Pero les invito a Isaías capítulo 43, en forma específica, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Otra vez, dice el Señor. Padre Celestial, toma control de esta tu palabra. Bueno, toma control de este tu siervo para poder enseñar la ya, por supuesto, la santa palabra de Dios. Ha sido inspirada por tu Espíritu Santo y ruego para que me uses como un instrumento para predicarla y el Espíritu Santo nos ilumine y nos convenza, nos enseñe en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. El oratorio que se cantará se llama He aquí el Hijo y está basado en varios versículos de la palabra de Dios donde se presenta la expresión He aquí, He aquí. En el inglés, behold. La expresión He aquí, He aquí, es la traducción de una partícula en el griego, es idu, y la idea es de algo que se menciona a veces al inicio de una frase para llamar la atención o dirigir la mirada hacia algo. Mira, como decimos. Y se usa muchas veces, por lo menos 2,400 veces en el Nuevo Testamento, en la partícula en el griego. La gran mayoría de las veces se traduce en nuestra versión, en la versión 60, he aquí, he aquí. Ahora, la misma palabrita en el griego se traduce algunas veces, mirad, mirad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo está dando la profecía de los últimos días, de las señales antes del fin del siglo, dice en Mateo 24, 23, entonces si alguno os dijere, mirad, podríamos traducirlo, he aquí, o mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, no lo creáis. Versículo 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces vemos la expresión que significa, o vemos este, llama la atención. Mira, he aquí, he aquí. En Mateo 26, versículo 46, Mateo 26, 46, probablemente la única ocasión que se traduce de esta manera en la versión 60, se traduce así, Mateo 26, 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Podríamos decir, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Miren, estén atentos, porque se acerca el que me entrega. En Lucas 17, hay otra, se traduce de otra manera, Y en la única ocasión que se me traduce de esta manera, en la 60, Lucas 17, versículo 21, cuando dice, Helo aquí, Helo aquí. En aquel día, Lucas 17, 21, perdón, ni dirán, leo desde el 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí, o helo allí. Ahora, si vemos el contexto, nos dice, podemos entender que la expresión helo aquí, helo allí, es una ¿qué? Advertencia. Porque está diciendo, no vendrá con advertencia. Es una manera de advertir y decir, ¡hey! Si alguien va a caer en un acantilado, ¡cuidado! ¡Mira! Llama la atención, es llamar la atención hacia algo. En el libro de Apocalipsis dice, he aquí que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y aquí se traduce así, en el versículo 21, con respecto al reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y en el versículo 23 dice, y os dirán, helo aquí o helo allí. Versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí. Y dice el Señor, no vayáis ni los sigáis. No es el reino de Dios. Hoy en día la gente busca llamar la atención, ¿no? De muchas maneras. Y decir, helo aquí, esta es la verdad. Y bueno, el Señor nos advierte. En Juan capítulo 19, versículo 26, la última forma en la cual se traduce en el en la versión 60, en lugar de decir, he aquí, se traduce, he ahí, Juan 19, versículo 26, y es la clásica ocasión cuando el Señor Jesucristo encarga a su madre, a su primo Juan, Juan 19, 26, dice así, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Muy bien. Ahora, la intención de la obra que se habrá de cantar es precisamente reúne versículos que presentan con la expresión he aquí, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, podremos escuchar cantados y aún leeremos en el programa que se nos dará pasajes como el primer pasaje será en base al pasaje que hoy queremos predicar, Isaías 43, he aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. He aquí. Y hoy vamos a darnos cuenta que esa cosa nueva se refiere a una obra de redención, una obra que quien ahora se está proclamando a sí mismo como el Redentor de Israel, ha de hacer. Él la va a hacer. Yo hago cosa nueva. He aquí, yo hago cosa nueva. No la conoceréis, pero lo que Él hará es abrir camino en el desierto. Y bueno, vamos a meditar en unos instantes en eso. Pero también, ¿puede usted recordar Isaías 7:14, que comienza diciendo, he aquí, ¿una qué? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:23 dice que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en Isaías capítulo 40 no tenemos la expresión he aquí, pero en Isaías capítulo 40, cuando habla de consolaos, consolaos, pueblo mío, en el versículo 8 y 9, en el 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, Isaías 49. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ¿qué? Ved aquí al Dios vuestro. Y el contexto, como estudiábamos el domingo, se refiere a la venida del Señor Jesucristo, quien Juan el Bautista habría de proclamar esa voz que clama en el desierto, que vendría a preparar camino a Jehová y se manifestaría la gloria de Jehová. Ved aquí al Dios nuestro. Aún el versículo 10 de Isaías 40, por favor, si usted tiene ahí su Biblia, después de la expresión, ved aquí al Dios vuestro, se dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Después se mencionará una ocasión cuando los reyes llegan al palacio de Herodes buscando al niño. No hay necesariamente una expresión de he aquí, allí. Pero ellos están buscando al rey y llegan al lugar donde está el rey y ven al rey. Y ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Y hay una estrella que les expresaba, he aquí, aquí está. Y ellos seguían esa estrella. Y habiendo oído al rey, dice la Biblia que he aquí, ahí está la expresión. En Mateo 2:9, ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Al parecer, la estrella que vieron en el oriente les señaló por lo menos la dirección y lo vincularon probablemente con una profecía del Antiguo Testamento, y ellos sabían que saldría estrella en Jacob. Bueno, es en el rey de los judíos. Pero de alguna manera esa estrella por un tiempo se veló de sus ojos. Y ahora, una vez más, ahí está. He aquí la estrella. Y los guió hasta Belén. Hasta Belén. Bueno, y así, ¿verdad? Isaías 42. Ahí, si usted regresa a Isaías 42. ¿Cómo comienza Isaías 42? ¿Cómo comienza? He aquí mi siervo, yo le sostendré. Y de eso hablábamos el domingo en la noche, ¿no? He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. He aquí mi siervo, he aquí mi siervo. En Zacarías 6, versículos 12 al 13, dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. En Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y versículos después, otra vez Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios, señalando a sus discípulos a quien debían seguir. Pilato dijo a la multitud, he aquí el hombre, he aquí vuestro rey. Cristo dijo, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y finalmente, ya resucitado, Cristo le dijo a Tomás, y es la expresión, ve mis manos, he aquí mis manos. Interesante, en el inglés la palabra es la misma, behold, que se traduce he aquí, pero en el español no es la partícula y do, de he aquí, pero es una conjugación del verbo eiden, que es ver, ¿verdad? Eido, y es ve mis manos, he aquí mis manos. Así que es esta compilación de versículos proféticos, desde versículos que presentan al Cristo que ha de venir, el Rey que ya vino, el Rey en su ministerio, el Señor en su ministerio, su nacimiento, su ministerio, su calvario, su presentación, he aquí el hombre, y aún su resurrección, ve mis manos. Y esto es lo que completará la presentación que tendremos. Por eso es que el título del oratorio es he aquí el Hijo. He aquí el Hijo. Pero esta noche, hermanos, en los minutos que nos restan, les invito a regresar a Isaías 43, como leíamos esta noche. Si usted estuvo el domingo en los dos servicios, es fácil para usted relacionar lo que esta noche estamos enseñando, porque hablábamos, después de hablar de las profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo en la mañana del domingo, hablábamos del pasaje de Isaías 40, consolaos, consolaos y pueblo mío. En la tarde concluíamos Isaías 40 hablando de que este Señor pues no tiene comparación, es un gran Salvador. Y Él es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Después leíamos algunos versículos de Isaías 41 donde vemos al Señor prometiendo su ayuda a su pueblo. He aquí, o mejor dicho, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y en Isaías 42, la revelación del siervo de Jehová. Y hablábamos del siervo de Jehová, mencionábamos que podría referirse a Israel, a Ciro, el persa. Pero según las referencias en el Nuevo Testamento, se refiere al Señor Jesucristo. Y es un siervo en que ha sido escogido por Dios, dice el Isaías 42:1. Es un siervo que el Señor tiene su contentamiento en él, y el Señor lo dijo así por lo menos dos ocasiones en referencia al Señor Jesucristo, en su bautismo y en su transfiguración. Es un siervo sobre el cual el Dios ha puesto su espíritu. Se nos dice de Cristo que Él ha sido ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Y también, sin duda, es un siervo que traerá, versículo 1 de Isaías 42, justicia a las naciones. También hablábamos del carácter no vociferante de la persona del Señor. No gritará ni alzará su voz. También vemos al Señor cuidando del débil, del necesitado. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Y va a traer justicia por medio de la verdad. Y hermosas verdades con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. He aquí, mi siervo. Y les mencionábamos que aún hablábamos de la segunda parte del libro de Isaías, donde se presentan estas promesas para su pueblo, y empezamos a ver el título de Redentor que Dios mismo toma. Yo soy tu Redentor. Yo soy tu Redentor. Y también en Isaías 43 vemos al título para Dios de Creador, pero también el título de Redentor. Isaías 43, versículos 1 al 3, son muy conocidos, especialmente el 2, ¿no? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y gracias a Dios por el consuelo y la promesa que eso nos da. ¿Verdad? Tenemos un Dios. Ahí somos hijos de Dios. Y creemos que aunque hay una referencia primaria a Israel, también hay una referencia secundaria a aquellos que hemos confiado en el Dios de Israel. Porque aún en el libro de Isaías encontramos que las costas esperarán en él. ¿Amén? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Las costas, refiriéndose a todas las regiones, todas las naciones. Y aún él sería, te he puesto, dice el Señor, a su siervo en Isaías 42:6, yo te pondré por pacto al pueblo, pero ese pacto con el pueblo llegaría más allá por luz de las naciones. Aún el pacto abrahámico es un pacto, sí, con Abraham, pero dice la Biblia, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Así que podemos hacer nuestro las verdades del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Amén, hermano. Ahora, viendo desde esta perspectiva, después de todo lo que hemos dicho, pues dice el versículo 1 de Isaías 43, que el Señor es creador nuestro, o de Jacob en este caso, dice, no temas, porque yo, ¿está ahí conmigo, siguiéndome? Isaías 43:1. No temas, porque yo, ¿qué? Te redimí. Aún te puse nombre, y aunque eso es una realidad en cuanto a Israel, le puso nombre, el Señor, ¿verdad?, nos ha puesto un nuevo nombre. Y mío eres tú. Hay una posesión de redención ahora. Y gracias a Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos podemos gloriar en las tribulaciones, ¿no? Dice Romanos 5:3. Así que cuando pasemos por las aguas, ¿qué dice la Biblia? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y gracias a Dios por el himno, ¿verdad?, que es basado en este pasaje, ¿no? ¿Cómo se llama ese himno? Que habla de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Me acuerdo? ¿Eh? Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Entonces, él ha dicho esto. No temas por nada, contigo yo estoy. Tu fuerza, ¿qué dice? Algo así. Tu Dios, yo soy siempre, contigo estaré. Y bueno, gracias a Dios por ese buen himno de la fe. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo. Gracias a Dios. Dios tuyo. El Santo de Israel. Y miren, el desbordamiento aquí en lenguaje evangélico. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Y sigue hablando, ¿verdad? Y versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y la singularidad de nuestro Dios, o la unicidad de nuestro Dios. No hay otro Dios más que Dios. Precisamente en el colegio bíblico hablábamos de la unidad de Dios y también de la Trinidad de Dios este lunes. Y una de las, creemos que hay un solo Dios, es decir, que Dios es uno. Pero con esto estamos diciendo también y creemos que no hay otro Dios más que Jehová. No es que, bueno, nosotros los cristianos creemos en que nuestro Dios, Él es uno. sea, no es que son tres dioses uno y en tres divinas personas. Sí, eso es parte de la verdad, pero parte esencial también de esta verdad es que no hay otro Dios. No hay otro Dios. Oiga, pero el Dios del... ¿No hay otro Dios? No lo hay. Pero eso es muy presuncioso, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No hay otro Dios. Y aquí lo dice. Versículo 11 dice, fuera de mí no hay quien salve. Versículo 12, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Versículo 10 dice, entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, en el versículo 13 hay una expresión que es una clara, es muy similar a Juan capítulo 1, cuando habla de la eternidad del Logos, de Cristo. Vean la expresión del versículo 13. Aún antes que hubiera día, ¿qué dice? Yo era. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1? En el principio era el verbo. Entonces aquí estamos hablando, si ustedes nos, si vemos y si ponemos todo en relación, estamos hablando de un solo Dios, un Dios, pero es Salvador, es Redentor, es Creador. Entonces, según la revelación de toda la Biblia, pues encontramos que el Redentor es Dios, el Redentor es Cristo. Entonces, nosotros creemos en un solo Dios, en tres divinas personas, distinciones de personas, no divisiones, la Trinidad de Dios. Ahora, versículo 14, hermanos, justo cuando tenemos que terminar, llegamos a la parte que quiero llegar. Pero bien, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. O sea, ahí claramente Dios habla de la obra que Él hizo liberándolos de los babilonios. Históricamente fueron los judíos liberados de los babilonios. Pero luego dice versículo 15, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Sígame de cerca. 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. ¿Con qué obra del Dios del Antiguo Testamento puede usted ver la referencia de los versículos 16 y 17, hermano? ¿Sí los vieron? Les voy a dar un... ¿Mandé? Éxodo, ¿qué obra, hermano? El mar rojo abierto, versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Y el versículo 17? Hermana Yari. ¿A qué se refiere? ¿Y qué pasó con ellos? Ahí mismo nos dice, caen juntamente para no levantarse. ¿Dónde cayeron los ejércitos de Egipto? En Mar Esmeralda. ¿Dónde cayeron los ejércitos de Egipto? En el mar, ¿verdad? Cuando las aguas vinieron sobre ellos. Entonces, dense cuenta, o démonos cuenta, que habla este Redentor de una obra que hizo en Babilonia, liberándolos, pero también habla de la obra majestuosa, poderosa, en el Mar Rojo. Vemos las palabras que usa. Él abre camino en el mar. ¿Es algo sencillo? ¿Camino en el mar? ¿Eh? No. Senda en las aguas impetuosas. Y saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente todo el ejército de Faraón para no levantarse. Fenecen. Es interesante que en el original el verbo está en el verbo en el tiempo imperfecto, algo continuo. Fenecen. Están feneciendo como pábilo. Y luego cambia el tiempo perfecto de culminación. Quedan apagados. Y la obra, imagínense lo que sucedió cuando las aguas vinieron sobre los egipcios y empezaron a ahogarse, fenecen. Y llegó el momento en que todo se tranquilizó. Y solamente había cuerpos allí. Una obra de Dios, liberando a su pueblo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés fue a orar a Dios? ¿Para qué? Dice, no, dice, marchen, hagan esto y mañana verán la salvación de vuestro Dios. Y podemos decir un fuerte amén a esas cosas, amén. Pero luego, ¿qué dice en el versículo? No hemos llegado a nuestro versículo, 18. ¿Qué dice el profeta? No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Cuáles cosas pasadas? ¿Me están siguiendo, hermanos? Les voy a preguntar, ¿eh? ¿Cuáles cosas pasadas, hermano César? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? La obra en Babilonia, la obra en Éxodo. No os acordéis de las cosas pasadas. Es tan grande la obra que Él va a hacer, Dios, que dice de lo ha pasado, ni se acuerde. Ni se acuerde. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Te acuerdas cuando el Señor abrió el mar? Sí, sí, gracias a Dios, pero no te acuerdes ya de eso. ¿Y cómo comienza el versículo 19? He aquí, miren, 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 miren. Y dice Dios que yo cosa nueva, pronto saldrá a luz. Llama atención a sí mismo, he aquí a lo que Él hará. Y tan superior, como decía hace unos instantes, es lo nuevo que lo antiguo debe quitarse de la memoria. ¿No la conoceréis? Como pregunta, ¿no la conoceréis? Lo que está diciendo es, va a ser tan evidente que no, que la vas a conocer. Y es una obra, como decía un comentarista, que tiene un carácter revolucionario. Es decir, es algo no visto. Dice, otra vez abriré camino en el desierto. Ahora, podemos hacer una referencia al libro de Éxodo. Se abrió camino en el desierto. Aún en el mismo desierto les dio agua de la roca. Porque aquí dice, abriré camino en el desierto y ríos. ¿En qué? En la soledad. Es una cosa nueva. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué cosa? Bueno, hay un carácter de una redención. Es la liberación de su pueblo de Babilonia. Ahora, es interesante que de Babilonia los israelitas salieron en paz. Dios movió el corazón de un hombre, el emperador Ciro, ¿verdad? Y el que quiso salió. De Israel fue una obra portentosa, 10 plagas y aún la nube y esta, lo que Dios hizo abriendo el Mar Rojo. Pero Dios dice, voy a hacer una obra, una cosa nueva. Voy a abrir camino en el desierto, voy a ríos en la soledad. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ah, hay dos vertientes de interpretación. Algunos dicen, bueno, esto es literal. Los animales van a honrar. Otra vertiente de interpretación con la que creo que es la correcta es, habla, dice ahí claramente que las aguas en el desierto son para que beba su pueblo. No es para que beban los animales. Y luego en el versículo 21 nos dice, ¿quién levanta alabanzas? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas públicas. No puedo quedarme solamente, ay, los chacales van a empezar a honrar. Y no, no. Estamos hablando de fieras. Estamos hablando de una condición desértica. Estamos hablando de soledad. Estamos hablando de una región de tinieblas. Estamos hablando de una región árida donde, y bueno, sabemos que en el desierto hay vida, pero Él viene a traer ríos en la soledad. Y una obra, una cosa nueva que hará que un pueblo creado por Él, escogido por Él, a través de esta obra, lo llevará a publicar alabanzas. Y es muy probable que estos chacales, estos pollos del avestruz, estas fieras, se refiera precisamente a la condición, ¿verdad?, desértica, perdón, del alma cuando se encuentra en el pecado. Y bueno, hermanos, es esta la obra que Dios va a hacer. Una obra, una cosa, ¿qué? Nueva. Y creemos en el contexto que esta cosa nueva se refiere a la redención del Señor Jesucristo. Ah, Cristo dijo que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y a la mujer samaritana le dijo que del agua que Él tiene, el que beba no tendrá sed jamás. Y esta mujer, con una vida desértica, esta mujer morando entre chacales, si podemos decirlo así, en las tinieblas de su condición, encontró el agua de vida en medio del desierto de su vida. Esa es la cosa nueva que el Señor hace. Una cosa nueva. Yo hago cosa nueva, dice el Señor. Así que las cosas pasadas, no os acordéis de ellas. Sí, gracias a Dios por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pero aún esa salvación de Egipto, esa liberación, nos proyecta a aquel que habría de morir en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por esta cosa nueva que el Redentor, el Salvador nuestro, hace. Y así como Él tiene poder para destruir a los ejércitos enemigos, tiene poder para destruir y tratar con los pecados en nuestras vidas, con el poder del pecado en nuestra vida, Él hace una cosa nueva. No menospreciemos el poder de Dios. No seamos incrédulos a lo que Dios puede hacer. ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? Por incredulidad. No creían que Dios les podía dar victoria sobre los gigantes, sobre las ciudades amuralladas. Y Caleb se los dijo: con nosotros está Jehová. Los vamos a comer como pan. Con nosotros está Jehová. ¿Qué más queremos? Él ya lo ha prometido. Grandes, fieles son las promesas que el Señor nos ha dado. Y esta cosa nueva, ¿no la conoceréis? Dice la pregunta. ¿No la conoceréis? Gracias a Dios, un día vinimos al conocimiento de esta obra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Oh, somos muy privilegiados con el Dios que tenemos, con el Redentor que tenemos. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por el servicio de adoración que nos has concedido. Gracias por los himnos que nos concediste cantar, que precisamente nos hablan de este Salvador. Oh, aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz, el Hijo, el deseado. Oh, Señor, qué afortunados somos para en conocerte. Y tú dejaste tu corona por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Qué bendición. Y gracias por esta tu palabra que nos da luz. Y gracias por las obras que tú haces. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Pero aún aquí esto nos recuerda el Señor. Las cosas pasadas, no las traigas. Yo hago una cosa nueva. Y sí, hay una proyección a una obra en el futuro, en el Calvario. Pero también hay una verdad aquí que Pablo nos la enseña. Olvidando lo que queda atrás, debemos extendernos a lo que está delante. No puedo seguir lamentándome de mis faltas del pasado. Debo descansar en Cristo. Y olvidando lo que queda atrás, debo extenderme a lo que está delante. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Nuestra vida debe seguir en un ascender, nuestra vida cristiana. Perdónanos por volver muchas veces a los valles de la sombra y de la muerte. Aún ahí tú dices que tu vara y tu cayado no nos dejarán. Y tu vara nos infundirá aliento, Señor. Pero ayúdanos a salir de esa condición, porque tú tienes mesa aderezada para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir de poder en poder y ver a Dios en Sion. Y aun cuando atravesamos este valle de lágrimas, que podamos cambiarlo en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Gracias por la vida que tenemos en Cristo, los ríos en la soledad y la senda en el desierto que podemos encontrar en Cristo nuestro Señor. Alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Permítenos ser conscientes de lo que aquí hemos escuchado y lo que tu palabra establece. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.